¿Sabe? En la epístola de los Colosenses, el apóstol Pablo está escribiéndole a ellos. Y si usted busca ahí Gálatas 3:3, donde Pablo está hablando, donde dice que porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjese, con Cristo en Dios. Entonces, cuando Pablo está hablando a ellos, si uno memoriza, bueno, los jóvenes en este momento están memorizando esos versículos. Pero si uno memoriza un versículo, lo memoriza simplemente para repetirlo, pero no logramos captar la esencia cuando el escritor lo escribió y por qué lo estaba diciendo. Cómo ese versículo no solo lo tomamos porque creemos que es una bendición, sino que lo tomamos porque sabemos que esas mismas situaciones que estaban allá, hoy mismo estamos pasando. Porque las tinieblas siguen todavía vigentes. Y Pablo está escribiéndole a ellos, y esa epístola, esa carta, la escribió cuando estaba él en la cárcel en Roma. Y después de esa, que empezó esta iglesia, cuando él dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Le está diciendo a ellos, ¿por qué? Porque están sucediendo ciertas cosas en la iglesia que está recién formada, donde están los hermanos, donde están estos cristianos que no tienen mucha madurez, no tienen mucho conocimiento de la palabra. Acuérdense que para esos tiempos no tenían ellos el Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo Testamento. Y todas las cartas estaban en ese momento corriendo. Esta era una de esas cartas de corrección y también una carta, no solo de corrección, sino exhortación y también para poder entender lo que hemos estado cantando hoy, el poder de Dios, Cristo, el grande Cristo es todo para nosotros y Él está hablando de eso. ¿Por qué? Porque en ese momento en la iglesia había entrado unas filosofías que de todos los conocimientos de los griegos, de Egipto, de también que los romanos habían estado llevando. Acuérdense que Roma era en aquel tiempo el imperio, y el imperio de Roma había llevado también todas las religiones que encontraba, dejaba que sus súbditos, las personas que llevaba, continuaran con sus religiones, con sus doctrinas heréticas. Entonces la iglesia está empezando a crecer, y yo quiero decirles que muchas de estas cosas están pasando hoy en día también con nuestras iglesias. La iglesia se está entrando también muchas de estas situaciones, como vamos a ver aquí, el gnosticismo judaico que entró en ese momento ahí, y esto era lo peor de lo que los judíos pueden tener, o los griegos también, la filosofía de esto. Y en los primeros 3 siglos eso estuvo golpeando a las iglesias. Por eso Pablo, cuando está diciendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, le está diciendo eso porque antes de eso, él empieza a levantar el nombre de Cristo y a contarles y a decirles quién es Cristo para ellos. ¿Dónde estamos nosotros con Cristo? Que cuando dice que estamos escondidos también quiere decir que a través de Cristo podemos estar con Dios. No puede llegar nadie a Dios si no es a través de Cristo, solamente en Cristo. Y cuando dice que estamos con Cristo quiere decir que Él es nuestro defensor también, que Él es nuestro escudo, que Él es el proveedor y que Él es nuestro pastor. Entonces cuando dice, es porque habían esas filosofías falsas que venían también de Platón. El gnosticismo estaba basado en dos premisas falsas. Primero, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Los gnósticos aseguraban que la materia es inherente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de eso, los gnósticos no podían o no creían que Cristo había venido a la tierra y había nacido de una virgen, porque el cuerpo para ellos es malo. Y él no podía ser Dios mismo, Cristo. Esas enseñanzas empezaron a entrar a la iglesia. Y hoy en día quiero decirle que está también las enseñanzas donde dicen que sí, Cristo existió. Cristo existió, está en la historia, lo dice, porque no puede negarse. Pero también hay un Cristo histórico y un Cristo mitológico. Entonces cuando están hablando eso, porque ellos no creían en los milagros de la sanidad, no creían en la resurrección, no creían en nada de eso. Los gnósticos y todo lo que habían entrado. Entonces ellos afirmaban que como dice la palabra gnóstico, la gnosis viene de conocimiento de los griegos. Ellos decían que para poder ser salvos tenían que tener un conocimiento más elevado que lo recibían de ciertos dioses, de ciertos ritos que ellos hacían, y eso no era para todos, porque solamente los llamados, los escogidos podían ser salvos, de luego el resto de las personas no. Y ellos decían que el conocer esas cosas místicas era lo que a ellos los hacía superiores. Y eso estaba entrando a la iglesia. Y cuando vemos que eso entraba a la iglesia era porque la salvación, decían que solamente se podía obtener en el conocimiento. Decían, Cristo, está bien Cristo, Cristo murió, pero es el conocimiento. Como algunos también decían, sí, Cristo más la circuncisión, Cristo más la fiesta judía, Cristo más las obras. Hoy en día se dice mucho eso, Cristo más las obras. Y estamos viendo de que es Cristo solamente el que murió por usted y por mí. ¿No es cierto? Cristo pagó en la cruz por mis pecados, sus pecados, y solamente Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay nada más que hacer porque Cristo hizo todo. Por eso Pablo, cuando está hablándoles a ellos, para refutar lo que estos dicen, sí, Cristo más otras cosas, y diciendo que el conocimiento es el que los va a llevar a ellos a eso. Cuando hablaban de la fe, decían, creer sin pruebas materiales de lo que se demostrara, era necio y sin sentido. Por eso decían que si no veían aquello que ellos creían, entonces nosotros que creemos, que dice que andamos por fe y no por vista, ¿sabía eso? Andamos por fe y no por vista. Entonces cuando ellos decían lo otro, sí, es que no puede ser solo fe, porque eso es para ignorantes, porque eso te descalzas en tu ignorancia creyendo eso. Pero la verdad, queridos hermanos, la fe que tenemos descansa en el cambio por la salvación que Cristo nos ha hecho. ¿No es cierto? Usted y yo hemos sido cambiados y no hemos visto a Cristo personalmente como aquellos, pero el hecho mismo que cuando recibimos a Cristo, nuestras vidas fueron transformadas, nuestros pensamientos fueron transformados. Todo aquello que veíamos que por los placeres del mundo lo veíamos bien, cuando tenemos a Cristo, empezamos a ver que aquello no conviene. Entonces nosotros podemos vivir por fe y creer que Cristo murió en la cruz y resucitó y que un día va a venir y que no tarda en venir el Señor y que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces Pablo estaba diciendo eso porque ellos al decir esto no creían en los milagros, no creían que Cristo iba a venir por segunda vez, no creían que la Biblia era exacta como hoy en día. No le dicen mucho, la Biblia fue escrita por hombres. Los hombres pusieron lo que ellos querían ahí, lo que ellos les convenía. ¿No es cierto que he escuchado eso? Es cierto, fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo, fue Dios el que les dictó lo que tenía que poner ahí. Y prueba de eso es que la Biblia es el único libro que ha pasado años y no se contradice. ¿No es verdad? Y no se contradice. Usted puede ver muchos escritores hoy en día que escriben con una filosofía, con un pensamiento, y pasan los años y él empieza a escribir de diferente manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto que está aquí, Dios quiso que se escribiera para que se mantuviera fiel a lo que él quería para usted y para mí. Por eso tenemos que tener cuidado cuando vienen saliendo otras filosofías, cuando ahora en día usted está escuchando muchas predicaciones, muchos libros están saliendo, pero no todo nos va a edificar y no todo está correcto. Tenemos que tener cuidado. En aquel día, Pablo estaba ahí, no había internet, no había televisión, no había cine, no había muchos libros, pero el diablo, Satanás mismo, estaba ahí metiendo ese virus en la sana doctrina. Hoy en día está pasando eso también. Por eso es importante, hermano, que conozcamos la palabra. Es importante que venga el CCDL. Es importante que nosotros podamos conocer más de la Biblia para que no ser engañados, porque el diablo quiere que usted y yo tropecemos. Sabe que ellos decían también que la meta del hombre, decían dos cosas, tenían una forma de pensar, y una cosa era el ascetismo, eso es la negación de los goces de la vida y el maltrato del cuerpo por amor al espíritu. Sabe que el ascetismo era aquello que salió, que se iban a las montañas, se iban a las cuevas para no estar contaminándose con las otras personas, para no tener tentaciones. Yo quiero decirle algo. Encerrémonos donde queramos encerrarlo, pero la carne la tenemos nosotros. No es cierto. ¿Cuántas veces vienen pensamientos, hermano, que no deberíamos de tener? Y tenemos que reprenderlo porque tenemos la vieja naturaleza con nosotros. Tenemos esa naturaleza que tiene que ser derrotada. Y lo que Pablo está diciendo más adelante es que esa naturaleza ha sido derrotada. La tenemos ahí, pero ella ya no tiene poder en usted y mí. Por eso es importante que ahora mismo, en este tiempo también, cuando dice aquí que ellos también te maltrataban el cuerpo por amor al espíritu, ¿no ha visto usted, dice que ellos se daban latigazos al cuerpo? ¿No hemos visto que en ciertas temporadas del año muchos se ponen, ¿cómo se llama?, espinas en la cabeza, se crucifican y van hincados en el pavimento y hacen tantas cosas, se golpean porque creen que con eso ellos están alcanzando? ¿Saben que todo eso viene del gnosticismo? Eso estaba en aquel tiempo también. Por eso hoy en día todo lo que escribió Pablo para usted y para mí está vigente. Era para ellos, pero es para usted y también para mí. Porque ¿cuántas veces quizás usted y yo hicimos eso? ¿Cuántas veces se hizo una promesa y que teníamos que caminar y hacer tantas cosas? ¿Cuántas veces se iba a otro país para ir a adorar a unos cristos también ahí? Cuando Cristo está aquí, porque Él es omnipresente. Él está aquí y habita en usted y en mí. Entonces vemos que una de las cosas que ellos tenían era el ascetismo, que era la negación a los goces de la vida, al placer, a lo que Dios nos da. Se negaban a todo eso. Pero luego sale también el hedonismo. Y el hedonismo es la práctica de una actitud licenciosa, sin barreras, que dice, si te gusta y te sientes bien, hazlo. ¿Ha escuchado eso? Si te gusta y te sientes bien, hazlo. Mientras no dañe a otro, por eso estamos viendo ahora en día también lo que está pasando, donde muchos están errando en la palabra. Y vemos ahora mismo también que por amor, dicen, hombre con hombre se casan, mujer con mujer se casan, por amor. Y si no molestamos a nadie, ¿qué? Pero yo te quiero decir algo, a Dios no se puede engañar. Dios hizo hombre y mujer. Y así podemos ver muchas cosas también licenciosas, que es el hedonismo mismo. Hay muchas, muchas revistas pornográficas que están saliendo también, y muchas también películas pornográficas, que es parte del hedonismo. Y esas cosas estaban ahí. Y sabe que ese error también, lo que estaba pasando ahí, incluía que tenían que observar las dietas, el sábado judío, celebración de la fiesta judía, la circuncisión, la oración a los ángeles. ¿Saben que adoraban a los ángeles? ¿Saben que tenían una práctica también de golpearse en todas esas cosas? Pero Pablo está hablando ahí. Ellos también decían que la creación del mundo, hoy en día muchos dicen que fue una explosión, ¿no? Y que ahí empezó todo. Pero ellos decían que Dios, sí, Dios está ahí, Dios tiene todo controlado, pero Dios hizo un ángel. Y ese ángel hizo otro ángel, y ese otro ángel hizo otro ángel, y cada ángel iba haciendo algo, hasta que el último ángel le hizo a usted y a mí. Entonces, definitivamente, es una aberración y una mentira, y entonces ellos adoraban a los ángeles también. Y muchos adoran a los ángeles, ¿no? ¿Verdad? Muchos ponen hasta uno de cabeza para cuando tienen que conseguir un milagro, ¿no? Entonces, definitivamente, yo quiero decirle algo. Solamente Cristo es digno de adoración. De ahí nadie, ningún hombre, nadie más. Entonces, Pablo le dice, óiganme, ustedes están completos en Cristo. Ustedes no necesitan nada más. Y en Colosenses 2:10 le dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Lo que le está diciendo, miren, ustedes no necesitan observar ninguna fiesta de estas. Ustedes no necesitan ir circuncidarse. Ustedes no necesitan estar haciendo obras. Ustedes no necesitan eso. Porque en Cristo están completos. Porque Él es la cabeza de todo poder. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Se recuerdan que Él lo dijo? Entonces, si Él es el Señor de señores, Pablo está diciéndoles a ellos y nos dice a usted y a mí también, ustedes están completos en Él, completamente llenos en Él, llenos. Y los vacíos del alma, los vacíos que tenemos y que estamos buscando placeres en otras cosas, solamente Cristo puede llenar esos vacíos. ¿Sabía eso? Nada, ni la esposa, ni el esposo, ni el carro nuevo, ni el licor, ni otras cosas más, ni el trabajo, ni el dinero puede llenar ese vacío que está en nuestro corazón y en nuestra alma. Solo Cristo. Y cuando dice, estás completa y lleno en Él. Y la palabra incluye integridad y perfección también. ¿Sabe que cuando Pablo está hablando de esto, está hablándolo en tiempo presente? Dice, habéis sido hechos completos. Lo que está diciendo que hoy, usted y yo somos completos en Cristo. ¿Lo cree? Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Usted es templo de Dios. Somos templo de Dios. Por eso es importante, porque otra de las cosas que salió aquí con estos también gnósticos era que como el cuerpo es malo, el cuerpo no tiene nada, porque nosotros, el Espíritu, y ese es el bueno, que es lo que Dios nos ha dado, pero el cuerpo no. Entonces salió la doctrina que era salvo, siempre salvo, y decir, si yo peco con mi cuerpo, no he pecado, porque mi cuerpo, de todas maneras, va a ir a la tierra. Pero yo quiero decirle algo, su cuerpo y mi cuerpo, aunque esté enfermo, su cuerpo y mi cuerpo, aunque tenga espinillas, su cuerpo y mi cuerpo, aunque tengamos diferentes tamaños, diferentes espesores, ahí está el Espíritu Santo en usted. Somos santos porque Él nos escogió, nos santificó, nos apartó de las tinieblas a su luz admirable, nos trajo Él. Por lo tanto, usted y yo somos santos apartados por Él para poder ser luz en esta nación, ser luz donde quiera que estemos. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, óiganme, no crean esas cosas, estén en la palabra, busquen la palabra. Ya ustedes están completos ahí y esto es tiempo presente. Hemos sido llenados totalmente y ese llenado, Cristo nos completó y ahora estamos en una posición suficiente espiritual en Él. Dios, quiero decirle, es bueno. ¿Sabe que cuando recibimos a Jesús, dice Juan 1.12, se lo pueden, ¿verdad? Juan 1.12, dice que a todo en el que Él cree y le recibe, le da la potestad, le da el derecho de ser llamado o ser hijo de Dios. En ese momento que recibimos a Cristo, dice también en Efesios, dice en Efesios 1, que cuando oímos el Evangelio, oímos la buena nueva y creemos y le recibimos, en ese momento dice que somos sellados. Y cuando somos sellados, el Espíritu Santo entra en nosotros, que son las arras de la promesa. De que somos salvos ya. No vamos a ser salvos hasta que muramos. Somos salvos hoy. Pero lo que ellos decían era que este cuerpo no funciona, no sirve. Este cuerpo es pecaminoso. Podemos hacer lo que queramos con él y no hay problema. Yo quiero decirle que no. Este cuerpo es santo. Este cuerpo es santo. Cuidémoslo. Vivamos en santidad. Cuidémoslo. Cuidémoslo en salud también. No traigamos cosas que van a dañarnos a nuestro cuerpo, porque es el templo de Dios. Y Pablo estaba diciéndole eso a ellos y es para nosotros. ¿Sabe que la palabra siempre no cambia? Es el libro que no cambia. Mire, hace años que yo estudié y esos libros estaba viendo que ya están pasados de moda. Si usted se acuerda, cuando estaba en la universidad, muchas de esas teorías de economía, de finanzas y otras cosas más, ya no son, han cambiado. Muchas cosas hoy hay nuevas. Entonces, usted... una computadora la compra hoy y la está comprando en el almacén y ya está también retrasada porque ya hay unas nuevas. Entonces, la palabra de Dios es lo único que no cambia porque es el Logos, es Cristo mismo aquí revelado en usted y mí. Por eso en Juan 1.14 dice también que aquel verbo se hizo carne y mostró la gloria del Padre, de Dios. Ese es Jesús mismo. Entonces, esa que dice que cuando recibimos a Jesús, recibimos la plenitud de Dios porque somos sellados. La deidad de Cristo mora en Cristo. Y si estamos incorporados con Él, nosotros también estamos alcanzando esa plenitud. Porque Él dice, con Cristo en Dios. Entonces, con Cristo en Dios quiere decir que en Cristo está usted y yo. ¿No le anima eso? Si usted ha estado desanimado, si usted ha estado viendo un futuro bueno para su vida, yo quiero decirle, Cristo tiene su futuro. Cristo tiene su futuro. El Salmo 139 dice que Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras necesidades. Por eso el salmista dice, ¿a dónde huiré ¿A dónde miré con mi espíritu? Si voy a lo alto, ahí está Dios. Voy a lo profundo, ahí está Dios. Si me voy al oriente, está Dios. Si me voy a Estados Unidos, ahí está Dios. Si me voy a otro lugar, ahí está Dios. Entonces dice, ¿a dónde miré? Si Él es omnisciente, es omnipresente. Por eso, hermano, tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Si usted está planificando irse para los Estados Unidos o para cualquier otro país, ore y pregúntele a Dios, porque Él está aquí. Y si Él está aquí, es escudo alrededor suyo y mío. Ore, no demos ese paso para que después nos digamos, tropecé otra vez con la misma piedra. Así que piénselo, piénselo, porque Él está aquí. Y el salmista estaba diciendo eso y dice, Él conoce mis pensamientos antes que lleguen a mi boca. Lo que dice Él, Él me formó en el vientre de mi madre. Él vio mi embrión ahí y me formó. Y dijo, maravillosas son estas cosas. Usted es maravilloso. Y luego Él está hablando, el salmista también ahí, cuando dice que Él escribió en su libro mi tiempo. ¿Sabe que ya está escrito el día que usted y yo nos vamos a ir? Si Cristo no ha venido, usted y yo un día vamos a partir de aquí. Ya está escrito ahí. No va a haber ciencia, no va a haber tecnología, no va a haber nada que pueda evitar que usted y yo nos vayamos a su presencia. Por eso tenemos que vivir creyendo y en paz. Que cada día que pasa sucede un milagro, el milagro de su vida, el milagro de mi vida. Que cada día sabemos que Él nos tiene en el hueco de su mano. Por eso, cuando dice que tenemos esa plenitud de Él, eso no quiere decir que usted y yo vamos a ser omnipotentes, omniscientes ni omnipresentes, pero sí lo que sabemos que el que nos cuida sí es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y si Dios es así, hermanos, ¿cuál es la tristeza? ¿Cuál es la tristeza? Cristo es todo para nosotros. Y eso les decía a los colosenses, óigame, ya no estén fijándose en esas cosas. Yo les recomiendo también a usted, no esté viendo en televisión cualquier enseñanza, cualquier predicador, no compre cualquier libro en las librerías, porque hoy en día dicen librerías cristianas, pero ahí hay mucho libro humanista también. Hay mucho libro humanista. Entonces, si usted no sabe escoger, va a tener problemas. Sabe que en Panamá estamos abriendo dos iglesias. Y esta vez que llegué allá, había una hermana que era muy, muy entregada. Pero en empresa empezaron a dar unos seminarios de humanismo. Y quiero decirle que así como el gnosticismo, dicen porque hay, algunos dicen que hay un o gnosticismo cristiano. Igualmente, ese humanismo cristiano. Mire, el diablo es astuto. El diablo, así como a Adán y a Eva, lo engañó. Así como les empezó a decir cosas y ellos lo creyeron, así podemos caer nosotros. Pues esta hermana, ahí en la enseñanza que le dieron, era que, como quien dice, sálvese quien pueda, ¿va? Es decir, tú estás sirviendo, tú te das por otros. No, cuídate tú. Ya no te cuides por los demás, totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Que nos sirvamos los unos a los otros, que veamos al otro como superior que nosotros, que lo veamos como mejor que nosotros. Esas son formas de relacionarnos como Cristo vino. Que seamos siervos, que si usted es un líder en la empresa, sea siervo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él vino a servir. Vino a mostrarnos para que nosotros pudiéramos hacer eso. Pablo estaba hablando eso también, pero diciendo también, si cuando tú estás lleno, estás completo en Cristo, es que Él nos ha dado lo que nos falta para la vida y la piedad. Que Él nos da todo para que podamos nosotros resistir todo embate del enemigo y al pecado mismo que nos está queriendo emboscar. Cristo es la plenitud de Dios. Vemos en el versículo 9 también de Colosenses 2, dice, Cristo es todo lo que necesito. Dice, estoy completo en Él. Y dice así, totalmente saciado. ¿Sabe lo que es saciado? ¿Cuántas veces usted se ha sentado a la mesa con hambre y le dicen, repetite? O le han invitado a algún lugar y entonces usted come, le dan, come y se revuelve a repetir y luego le vuelve a decir, todavía hay ahí, repítete. Y ustedes, no, ya no. ¿Por qué? Porque estoy saciado. A veces hay manjares tan deliciosos, pero ya no nos cabe. Porque si seguimos haciendo eso, ¿qué va a pasar? Nos vamos a enfermar. Pero dice que con Cristo, Él nos llenó totalmente llenos, saciados. No necesitamos más que solo a Él. Efesios 3:19 dice, Pablo le está también, porque Pablo en todas las cartas está trabajando y hablando de ese virus del gnosticismo, el virus de, de toda esa filosofía de otras religiones. Y él dice, Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe? El deseo de Pablo y el deseo de nosotros es que usted pueda crecer y conocer el amor de Dios. Pero para conocer el amor de Dios, tenemos que tener una intimidad con Él, ¿no es cierto? Tenemos que pasar con Él todos los días. Tenemos que acercarnos a Él y tener la fe, la creencia de que Él es el que me sostiene, que no soy yo. No soy yo, es Él. Entonces, cuando nosotros estamos y vamos a ver la grandeza de Dios, vamos a conocer el amor de Cristo, que no solamente nos salvó. A veces decimos, ya nos salvó, ya estuvo. No, no. Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales por Cristo Jesús. Con Él tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando empezamos a conocer y vemos esa medida que Dios está ahí, dice que vamos a seguir creciendo en la plenitud de Dios. Es un proceso que usted y yo tenemos. Tenemos dos naturalezas, recuerde, la vieja, la naturaleza vieja, que solo nos lleva a la carne, lo que antes éramos. Si usted recuerda, yo recuerdo cuando yo no era creyente, todo lo que hacía. Hay muchas cosas que da vergüenza recordarlas. Hay muchas cosas que ni testimonio queremos dar. Ah, usted, pero aquí el Señor nos cambió y Él nos transformó. Entonces, cuando vemos esto, podemos decir, el amor de Dios no termina ahí, porque el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito. Dios mismo se hizo siervo y vino a morir por usted y por mí. Cuando comprendemos eso, hermano, es comprender el amor de Dios. Dios es bueno. Cristo es todo para usted y para mí. ¿Sabe que Cristo es nuestro gozo? Estamos buscando alegría, ¿no? Buscamos gozo. Podemos ver, a veces llegamos tan cansados a la casa y en vez de ir a la palabra de Dios, ponemos la televisión. Y vamos a ver ahí cuántas cosas en la televisión hoy en día no nos edifican. ¿Cuánto tiempo perdemos estar chateando, verdad? ¿Cuántos tienen WhatsApp? No levante la mano. Pero ahora, eso, todos, está bien, podemos comunicarnos con eso. Pero lo malo es cuando nos hacemos adictos. ¿Sabe lo que es un adicto? Es cuando no podemos pasar ni un segundo sin ver el teléfono, ¿no? No podemos pasar un segundo y cuando salimos de casa tenemos que venir con el teléfono, porque si salimos sin teléfono nos sentimos desnudos. Hace muchos años, cuando yo nací en el siglo pasado, sabe que no había teléfonos de esos. Y uno iba al súper, bueno, no había muchos súper, iba al mercado uno, porque no había un súper y todo era caro, entonces había que ir al mercado. Uno no iba al mercado ya, fulanita, tenemos tomates, ah, fulanita, tenemos champú. No, no había nada de eso, nada. Uno traía en la mente lo que ibas a hacer, salía desde la mañana y uno estaba con fe y confiado que Dios estaba contigo. Había tiempos de guerra, había tiempos de siempre ha habido peligro. Nunca hemos estado sin peligro, ¿sabe por qué? Porque hay un mundo espiritual de maldad, un mundo de oscuridad que es del diablo mismo, que quiere destruir al ser humano. Es el diablo que quiere ponerle a usted y a mí también en depresión, en temores. Es el diablo que quiere que usted y yo tomemos pastillas para dormir también. Pero Jesús es la paz. Por eso cuando vemos que Jesús es nuestro gozo, dice que en Juan 15, Jesús hablando, dice 15:11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Perfecto, completo. Hermanos, el gozo de nosotros está en Jesús. Hay, en la presencia de Dios, hay gozo. Entonces, cuando estamos empezando a ver, y esto Pablo estaba diciéndole a aquellos colosenses, y es para usted y para mí esta noche, para que esta noche, si usted ha estado sin gozo, si usted ha estado triste, si usted no sé qué puede estar pasando, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Yo quiero decirle, usted puede tener en medio de la tribulación, puede tener gozo. En medio de la prueba usted puede tener gozo, porque sabemos en quién hemos confiado, que es el Señor Jesucristo. ¿Sabe que también nuestra esperanza? Todos necesitamos una esperanza. Necesitamos saber qué va a pasar mañana. Necesitamos saber si vamos a tener comida en el refrigerador. Necesitamos saber qué va a suceder, si el empleo todavía va a estar ahí, o la empresa vamos a poder pagar los salarios, o qué va a pasar. Necesitamos saber eso. Pero la esperanza suya y mía es que tenemos a Jesús. Y Él dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque no podemos hacer crecer nuestra estatura como un codo, ni uno, ni dos centímetros, ni con los tacones que están de moda hoy, porque cuando se los quita vuelve la realidad. Entonces, definitivamente, dice ese, no afanéis, sino que presentemos a Él. Dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Quiere decir, búscame a mí, conóceme a mí, que yo soy tu suplidor. Yo soy tu pastor. Cuando nosotros entendemos eso y vamos a ir a buscarlo a Él y sabemos que Él es mi esperanza, Él es el que me puede dar un empleo, Él es el que le ha dado a usted y a mí esta noche sanidad. ¿Cuántos han muerto ahora, hermano? ¿Cuántos estarán enfermos hoy? Pero usted y yo estamos aquí para la gloria y gracia de Dios que tenemos que dar. A veces creemos nosotros que todas estas cosas son como cuando compramos una computadora y ya viene con el Windows ahí, que dicen, ah, ya viene, pues de eso. No, hermano. Todo viene de Jesús, todo viene de Dios. Entonces, si la esperanza es Él, dice 1 Timoteo 1:1, Pablo le está escribiendo a Timoteo, su hijo espiritual, Timoteo, que había crecido desde pequeño en la palabra, su tía y su abuela, su mamá y su abuela le habían enseñado, y era un hombre ya grande, con una fe tremenda, y Pablo lo había tomado como hijo espiritual, y le escribe en 1 Timoteo 1:1, le escribe y le dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra, ¿qué? Esperanza. Y Pablo le está diciendo, Timoteo, tú sabes que mis credenciales son que Dios en Cristo me nombró apóstol. Timoteo, tú sabes que yo, ahora que te estoy contando y te estoy escribiendo, decirte que en Cristo Jesús tenemos nuestra esperanza. Su esperanza y mi esperanza es Cristo Jesús. Y eso le decía él también a los colosenses. Oigan, esas filosofías no le van a dar a usted. No lo sé, si usted también, cuántas personas, yo quiero decirle, cuántas personas hoy en día van a que les tiren las cartas, van a que les lean la mano, que les lean el ojo, que les lean cuántos cabellos tienen, tantas cosas. Mira, llama al espíritu de mi abuela porque ella era sabia y quiero saber cuántos. No sé si usted está oyendo eso, pero le quiero decir que todo eso era lo que sucedía antes también, en aquellos tiempos. Por eso la palabra es para usted y para mí esta noche. Tenemos que entender que Cristo es también nuestra paz. Efesios 2:14 dice, porque Él mismo es nuestra paz. Nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno derribándolo la pared intermedia de separación. Está hablando que la paz es de Él. Y dice también en Romanos capítulo 5:1, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes éramos enemigos, ahora hay paz. Y cuando hablamos de paz también, en Filipenses 4, del 6, cuando Pablo le está diciendo también a los filipenses, cuando está hablando de que presentemos todas nuestras necesidades a Dios, en toda oración, ruego, súplica y acción de gracia. Y qué tremendo que dice, y da gracias por lo que te está pasando. Amén. Esa es fe. Amén. Esa es fe, en vez de pelear con Dios. ¿Y por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? ¿Por qué no aquel que es mi enemigo? Pero dice, da gracias. Lleva todo a Él y da gracias, porque Él sabe por qué te está pasando esto, porque Él está formando carácter en ti, porque Él es el Dios de toda misericordia y de toda consolación, y que nos consuela a usted y a mí, para que con esa consolación también nosotros podamos consolar a otros. Cuando entendemos eso, decimos, gracias Dios, ¿en qué me vas a utilizar con esta situación? Y cuando entendemos eso, el gozo y la paz viene, porque luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento que no entendemos, va a guardar tu corazón y tus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y más allá sigue diciendo también, cambia tu manera de pensar. Piensa en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo agradable, todo lo que es justo y todo lo que es de alabanza. Ese sea tu pensar. ¿Y cómo puede ser ese mi pensar, Pablo? Bueno, transforma tu mente. ¿Cómo transformo mi mente? Con la palabra. Entonces, cuando te transformes por medio de la palabra, vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Entonces entendemos, no importa lo que usted esté pasando hoy, muchas veces es porque hemos sido desordenados. Muchas veces es porque nosotros en la vieja vida fuimos desordenados. Pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios está aquí esta noche, porque es nueva cada mañana. Pero démosle gracias a Él, porque Él es bueno y Él quiere ser y es nuestra paz. Cristo también es nuestro consuelo. Él nos consuela. Pero también en Hebreos 6:18 dice, fíjese, Pablo escribiendo también, dice, Pablo se mantuvo, el escritor de Hebreos, no sabemos quién fue en Hebreos, el escritor de Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Quiere decir, cuando dice asirnos, quiere decir que uno se hace con uno, se agarra. No es cierto. Cuando usted está en una piscina y usted no puede nadar, no es cierto que se está haciendo de la orilla y uno va caminando agarrado de la orilla así, y cuando ya ve que se está hundiendo, uno se regresa, ¿va? ¿No es verdad? Eso dice, ha sido. Cuando yo me agarro, es que de ahí no me quiero soltar. Y está diciendo, el escritor dice, en Cristo, porque Él es nuestro consuelo y está con nosotros. Cristo es nuestra fortaleza. ¿Sabe? ¿No se le viene a usted a la mente las fortalezas españolas? Todas aquellas fortalezas que ellos hacían por los piratas que venían. Todavía hay en muchos lugares fortalezas que ellos hicieron para defenderse de los piratas, defenderse de otras personas. Cuando uno ve esas fortalezas que eran inexpugnables, que no podían entrar tan fácilmente, que había veces que había tenerlos a las que estaban adentro, que no los dejaban, no entraba ni salía nadie, y hasta que pasaban los años y se les acababan las provisiones, entonces los podían vencer. Pero aquí dice que para Dios nunca se le va a acabar nada. Y dice aquí que Cristo es nuestra fortaleza. Y cuando dice fortaleza, si nosotros pensamos en eso, es que Él es el que nos cuida de todo. El diablo no puede tocarnos. El diablo no puede hacer nada. Si nosotros nos mantenemos dentro de esa fortaleza que es Cristo Jesús. Si nosotros no salimos de ahí y no agarramos el gnosticismo, no agarramos cualquier filosofía, no agarramos cualquier doctrina que pueda venir. No importa el pastor que lo esté diciendo. Pero si no es esto, quiero decirle, es un evangelio que no es de Dios. Por eso, cuando Pablo está diciendo también a los Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es cierto? Pablo, cuando habla de esto, está hablando de que él pasó persecuciones. Él ha estado con abundancia, ha estado también con faltándole todo, con escasez y huyendo, y otras veces bien recibido, pero él dice, todo eso, ¿saben? Yo lo he soportado porque en Cristo puedo hacerlo, porque Él me fortalece. Por eso usted y yo tenemos que aprender. Por eso usted y yo no tomemos solo un versículo que ahí me gustó, me lo aprendo porque me está bendiciendo. Conozca de dónde y por qué lo escribió. Entonces le vamos a sentir más sabor a la palabra. Entonces vamos a saber por qué. Y cuando lo digamos, no vamos a ser como un loro que solo repite. ¿No se ha dado cuenta que usted a los lores se les enseña a decir, cante lorito? ¿Ah? Y hay loritos que dicen que son cristianos. A veces salen en YouTube, lorito que es cristiano. Diga lorito. Y el lorito empieza a hacer un versículo. Se lo memorizó. Pero usted y yo no somos loros. Usted y yo somos personas. Ustedes somos especiales porque Dios nos hizo. Entonces tenemos que entender que no solamente repetir, sino que aquello tiene que estar internamente, que nos cambie. Porque cuando Pablo estaba diciéndole a aquellos, miren, todas esas cosas que quieren que ustedes hagan, no le va a cambiar ni va a vencer esa carne que ustedes tienen. Por más que nosotros hagamos, ¿cuántas veces alguien que bebe, alguien que está en el alcohol, dice, mañana no lo hago? El que fuma, ya no fumo. ¿Y qué pasa? bota los cigarros, esconde el licor, no ve la pornografía, dice, botemos el televisor, botemos esto. ¿Y qué pasa? Pasa por otra tienda, compra cigarros, compra licor. ¿Por qué? Porque no es eso lo que nos va a cambiar. El único cambio que puede ser es cuando Cristo y el Espíritu Santo en usted y en mí nos cambia, nos transforma a través de la palabra, y cuando nosotros empezamos a crecer en fe que Cristo es para nosotros también esa fortaleza. Y también, ¿sabe? La inteligencia y la sabiduría está en Cristo también. ¿Sabe eso? Si usted quiere sabiduría, hay sabiduría del mundo, pero la sabiduría del mundo nos lleva también a hacer maldades. ¿Cuántos hombres y mujeres que tienen tantos conocimientos del mundo y luego los vemos haciendo cosas que no son correctas? Necesitamos la sabiduría de Dios, y por eso cuando decimos que Cristo tiene la sabiduría, dice Colosenses 2:3, y Él está diciéndole a aquellos hombres, a aquellos hermanos, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, escudriñemos la palabra. Escudriñemos la palabra. Memoricemos la palabra. Leamos la palabra. Y vamos a tener la sabiduría que Dios quiere darle a usted y a mí. La palabra de Dios está todo. Cristo en Él está escondido. Y si dice que ya porque hemos muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, quiere decir que en Cristo está la sabiduría. Y si nosotros estamos con Él y esa intimidad con Él y lo entendemos y creemos, Él nos va a dar sabiduría para todas las decisiones que tenemos que tomar. ¿No es verdad que nos enfrentamos a decisiones también que pueden ser buenas o malas, decisiones difíciles? Yo no sé qué decisión está tomando, quiere tomar usted, pero la decisión de levantarnos, me baño, no me baño, me cepillo los dientes, no me los cepillo, me pongo la camisa roja, la verde, ¿qué? Eso es fácil. Pero las decisiones que van a marcar su vida, decisiones que usted tiene que tomar, quizás cambiar de empleo, decisiones que quizás está pensando que se va a divorciar, decisiones, no lo sé, pero quiero decirle algo, busque a Dios, busque a Dios. Y si hay problemas matrimoniales, reciba consejería, porque no está en el corazón de Dios el divorcio. Muchas veces está la gente, ya no te amo, si nunca lo amó, se casaron emocionados, pero no supieron caminar tomados de la mano de Jesús y saber que el amor no es una emoción, sino que es una decisión. Yo deseo amar, yo te amo tal como tú eres, porque Dios nos ha dado el amor ágape. Dice que lo derramó en nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo y podemos amar con ese amor que Dios nos amó, ese amor sin condiciones, porque Dios te amó a ti y a mí incondicionalmente. Él no dijo, Padre, yo no voy todavía a la cruz, mira Jorge lo que está haciendo. Yo no voy todavía a la cruz, mira que Jorge no me busca. Mira, yo no voy a la cruz. Él no dijo, yo amo a Jorge, te amo a ti también, te amo a ti también, te amo a ti también, y yo voy a dejar la cruz. No importa que no me busques, no importa que no me ames, pero yo te amo, porque quiero que vengas al reino de los cielos. Y ese amor lo tiene usted y yo aquí en el corazón, que es el amor ágape. Así que si usted está pensando tomar decisiones de esas, yo quiero decirle, no lo haga. Busque consejería. Entonces, en Cristo tenemos todo, todo lo suficiente. Dice 2 Corintios 9:8, Pablo está diciendo a los corintios, a los hermanos de Corintio, y dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. Pero Él dice que Él nos está haciendo con su gracia que tengamos todo lo que tenemos. Todo lo que Él nos da para que nosotros podamos hacer toda buena obra. ¿Sabe? Compartir el Evangelio. Usted y yo hemos sido llamados para eso. ¿Sabía eso? Si usted no lo ha estado haciendo, pídale perdón a Dios. Porque usted y yo fuimos traídos de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo no éramos hijos, éramos enemigos, ahora somos hijos, ahora somos perdonados. Antes estábamos enlodados, sucios ahí como cualquier puerco que estaba ahí. Ahora estamos limpios en Cristo. Y ahora usted en la luz dice que Él nos ha dado la comisión de ir y hacer discípulos, que compartamos el Evangelio en nuestro hogar y donde estemos, y que donde estemos seamos luz a todos. Entonces cuando vemos aquí que Él le ha dado a usted y a mí esa capacidad, no tenga temor. Tenemos temor muchas veces de hablar de Cristo, pero eso es negar a Cristo. ¿Se acuerda cuando estaba Pedro y Juan, que estaban ante el procónsul ese? Y les dicen los sacerdotes: óigame, lo vamos a soltar, pero ya no más hablen de Cristo, no hablen de ese Jesús. Y dice: ante Dios y ustedes, ¿obedecemos a los hombres o a Dios? Obedeceremos nosotros a Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, porque somos hijos y Él nos ha mandado. Entonces está diciendo: para toda buena obra, si podemos también, hermanos, también darle a aquellos que no tienen también en lo económico, que es que están pasando problemas de trabajo, y nosotros podemos ir al súper y darles algunas cosas para que ellos tengan también, eso es una buena obra también. No es para salvación, porque no es por obras, dice. La salvación no es por obras, para que no nos gloriemos, porque ese es un don de Dios que nos ha dado. Y dice que para buenas obras que Él preparó de antemano. Él preparó buenas obras, no para salvación, sino que nos cambia el corazón, nos hace sensibles a las necesidades de las otras personas. Y cuando nosotros tenemos a Cristo, somos sensibles, ya no somos duros, ya no somos codos, dicen, ¿verdad? Porque Dios es el que suple. Y saben que cuando nosotros compartimos, Él da más, porque para eso Él nos da, cuando nosotros estamos haciendo esas cosas. También en Cristo, nuestra capacidad, fíjese, es bien tremendo, ¿no? Cuando estás en tu trabajo, estás en clases o estamos en competencia de alguna cosa y ganas un trofeo, nosotros creemos que somos lo máximo, lo máximo, ya no hay otro como nosotros, ya no hay más nada. Y en el trabajo, cuando hacemos unos buenos resultados que se están viendo, cuando el jefe nos dice: ay, qué tremendo como fuiste, nosotros creemos que todo eso viene de nosotros. Pero yo te quiero decir algo, dice que en Cristo Él nos hace competentes. Cristo te hace a ti y a mí competente para todas esas cosas. Entonces, cuando entendemos eso, ¿sabe qué? Siempre le vamos a dar la gloria a Dios. Ni aunque te digan: qué tremendo, sí, gloria a Dios. De Él es la gloria, soy lo que soy porque Él me tiene así. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, hijo, imítame a mí, Timoteo. Mira mi carácter, mira cómo soy. ¿Y sabes cómo? Imítame a mí. Imítame, no por lo que soy, que yo me quiero engrandecer, sino que porque lo que soy es porque Jesús me ha hecho así. Y si tú vas a Jesús y tú lo buscas a Él como yo lo busco, entonces tú tendrás la sabiduría y el Señor te va a usar. El Señor quiere usar a cada uno de ustedes. ¿Sabía eso? Si usted no se había puesto a pensar, Dios quiere usarle. Dios quiere que usted sirva en la obra. Dios quiere que usarle a usted en todo sentido, porque es urgente. Es urgente porque Cristo viene pronto. Y hay muchos que necesitan escuchar la buena nueva y necesitan ver cristianos íntegros. Cristianos que están con Cristo, íntegros, porque hoy muchos también se hacen llamar cristianos, pero viven peor que un inconverso. Hermanos, no manchemos el nombre de Cristo. Por eso Pablo le dice: óyeme, ¿por qué has muerto? Y tu vida está escondida con Cristo, en Dios. Su vida está escondida con Cristo, en Dios. Cuando empezamos a entender eso, yo te digo algo, la vida cambia de sentido. Entonces entendemos por qué estamos aquí en esta tierra, entendemos por qué el Señor nos dejó aquí y podemos entender y darle gracias a Él, porque en 2 Corintios 3:5 Pablo está diciendo: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios es bueno. Yo no sé cómo usted se siente Pero Dios le está dando a usted la competencia para que se desarrolle en todas las áreas que usted está. Pero dentro de eso, que usted pueda exaltar el nombre de Cristo. Entonces, cuando tenemos eso, tenemos que ver que ya en Cristo nosotros tenemos todo. Cristo es quien murió por usted y por mí. Y Él estaba diciendo a los colosenses eso. Él estaba diciendo, óiganme, ustedes tienen que morir a esa vieja naturaleza. Ustedes tienen que crecer en el Espíritu, en la nueva naturaleza. Si ustedes no están en la palabra, si solamente nosotros venimos a un culto y quizás podemos ir a un grupo los jueves, pero durante toda la semana estamos con el afán diario y no en la palabra, no nos alimentamos, definitivamente vamos a estar débiles para eso. Y cuando Pablo sigue hablando y les dice en Romanos capítulo 6, 1, dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Decían ellos, en aquel tiempo decían ellos, no, sí podemos pecar, yo me confieso después. Hoy en día hay algunas religiones que así son. Pecá y confesate. Y dice Pablo, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado, si hemos muerto en Cristo, cuando dice que hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo, dice, tú has muerto con Cristo y Él te ha resucitado, que las primicias. Y entonces es algo que pasó espiritualmente, algo que ha sucedido. Por eso cuando vemos nosotros el bautismo en agua, lo que estamos haciendo ahí es reconociendo que Jesús es nuestro Señor, reconociendo algo que pasó espiritualmente, que cuando venimos a Cristo hemos sido sepultados, hemos sido muertos a nuestra vieja naturaleza y hemos resucitado a una nueva vida. Y esa nueva vida es la que tenemos nosotros que echar mano, que está en Cristo Jesús, sepultados en Él, muertos a la vieja naturaleza, por la gracia de Dios. Ellos habían muerto al pecado y usted también. Saben que esos colosenses habían renunciado a la obediencia a sus apetitos carnales y a todas las seducciones y halagos que este mundo tiene aquí y que quiere hacernos caer. Por eso les dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué vives como que no estuvieras en Cristo? Entonces, queridos hermanos, esta noche quería compartirles esto, porque necesitamos vivir una vida victoriosa en Cristo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. A veces creemos que la vida abundante es porque tenemos mucho dinero. A veces el mundo dice, tanto tienes, tanto vales. Pero yo te quiero decir algo. Tienes a Cristo, vales la sangre de Él. Tienes a Cristo y estás asegurado para la eternidad que vamos a estar junto con Él. No lo sé cuándo va a venir Él. No lo sé cuándo me va a llamar a mí. No, tú no sabes cuándo te va a llamar. Pero cada día vivamos para Él. Padre, te damos gracias, Señor. Esta noche, por ese amor tan grande que tienes para nosotros. Oh, bendito Jesús, cuando leemos tu palabra y vemos ese amor tan grande, Señor, es para que nosotros podamos compungirnos, podamos, Señor, entender que sin tener ningún valor, tú diste tu vida por nosotros y ahora tenemos un valor porque somos tus hijos. Valemos la sangre de Jesús. Señor, esta noche aquí estamos con esta congregación, Padre, donde tú, Espíritu Santo, conoces a cada uno, conoces sus necesidades. Te decimos, Señor, que te necesitamos. No podemos vivir separados de ti, porque tú mismo dices que separados de ti nada podemos hacer. Y cuando tú estás hablando es porque estás refiriéndote a lo espiritual también. Quizás podamos hacer negocios, quizás podamos hacer muchas cosas, pero espiritualmente estamos secos. Por eso necesitamos crecer en ti, Señor, porque tú eres la fuente de vida. Tú eres, Señor, todo para nosotros. Espíritu de Dios, ministra a cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, Señor, a cada uno esta noche. Conoces sus necesidades. Y si esta noche, mientras usted está orando, hable con Dios esta noche. Hable con Él ahí. No le voy a pedir que pase adelante, sino que ahí donde está, hable con Dios. No lo sé cómo ha estado su vida. No lo sé si ahora, ayer, hay alguna cadena de pecado que usted no ha podido romper. Pero dígaselo ahora a Jesús. Recuérdese cuando dice que hemos muerto al pecado y nuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Con Cristo en Dios. Eso es su vida. Hoy es un día que usted puede cambiar su destino. Mientras usted está orando y hablando con el Señor, ore con Él, que Él conoce su necesidad. Si usted está aquí y usted no tiene a Jesús, yo quiero invitarle a que esta noche usted pueda entregar su vida a Jesús. Si usted no tiene a Jesús esta noche, le invito a que lo reciba. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solamente creer que es pecador, creer que necesita de Dios, creer que Él murió por usted y que Él tiene un plan y un propósito para usted. Si usted no tiene a Jesús, ¿ahí dónde está? Quiero orar con usted. Y usted levanta su mano y dice: Pastor, yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero estar entendiendo de que he muerto, quiero ser sepultado con Cristo y que mi vida esté con Cristo en Dios. Solamente con Cristo puede venir a Dios. Solamente Él es el camino. Si usted está aquí y no tiene a Jesús, levante su mano donde está diciendo: Pastor, yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesucristo. Aquí abajo, aquí en el frente, aquí a mi mano derecha. Si usted no tiene a Jesús, esta noche le invito a que esta noche usted le entregue su vida a Jesucristo. Esta noche usted pueda también recibir el amor de Dios, que es el amor de Dios, Jesús mismo, Dios mismo, hecho hombre, hecho carne, y fue a la cruz por usted y por mí. Si alguien no tiene a Jesucristo esta noche usted puede cambiar el destino de su vida. Sin Cristo, dice que estamos en las tinieblas, muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando venimos a Cristo, venimos al reino de la luz y hay perdón por los pecados. Aquí a mi mano derecha hay alguien que no tenga a Jesús. Si usted está aquí y no tiene a Jesús esta noche, yo le invito. Solo levante su mano diciendo: Yo quiero, ore, Jesús, ore por mí. Y aquí en el centro y ahí arriba, si alguien no tiene a Jesús esta noche, recíbalo. Y si todos tenemos a Jesús esta noche, comprometámonos con Jesús de estar en la palabra, de memorizar esa palabra, de vivir la palabra, de compartir la buena nueva a aquellos que no la tienen. Padre, yo te doy gracias por esta congregación, por cada uno de los que están aquí. Te doy gracias por sus vidas. Espíritu Santo, sigue ministrando, renueva sus mentes. Quita toda carga en sus mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Quita, Señor, todo temor, toda angustia. Quita, Señor, toda falta de esperanza. Señor, en el nombre de Jesús, ministra a cada uno. Tú conoces las necesidades de cada uno aquí, Señor, esta noche. Ministra, Espíritu Santo. Reprendo, Señor, toda tiniebla, todo espíritu inmundo, todo espíritu engañador, todo espíritu de rechazo, todo espíritu de temor, todo espíritu de fornicación, de adulterio, todo espíritu de pornografía, en el nombre de Jesús. Si usted está adaptado a cualquiera de estos, a la pornografía, a la fornicación, al adulterio, esta noche hable con Dios ahí donde está y pídale perdón, porque la palabra de Dios dice que todos los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Esta es una noche donde usted puede ponerse a cuenta con Dios. La misericordia de Dios es aquí. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Ahí donde está, órele a Él. Pídale perdón. Si usted no ha podido romper esas cadenas esta noche, oh Espíritu de Dios, rompe, Señor, toda cadena en el nombre de Jesús, y toda tiniebla retrocede en el nombre de Jesús. Señor Jesús, tú enviaste tu palabra y nos sanó. Espíritu Santo, toca cada cuerpo enfermo esta noche. Toca, Señor, el cuerpo de esa pequeña que tenía, que tiene ese tumor en su cabeza. Sánala, Señor. Sánala, Señor. Y sana aquí también todo persona que pueda estar enferma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro sanador? ¿A quién iremos, Señor, si tú eres todo para nosotros? Si tú, Señor, nos tienes en el hueco de tu mano. Oh, gracias, Señor, porque hemos muerto y hemos sido sepultados contigo, y nuestras vidas están escondidas contigo, Señor Jesús, en Dios. Padre, abre la mente de cada uno de nosotros. Abre, Señor, los corazones y nuestras mentes, para que hoy, este día, Señor, salgamos diferentes y nos comprometamos contigo, Señor, a buscarte, a depender de ti, a buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás tú dices que nos lo vas a proveer. Gracias, porque tú eres el buen pastor, porque tú eres el agua viva, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres el Cordero que fue inmolado, porque tú eres el principio y el fin, porque tú eres nuestro pariente cercano, porque tú y en ti, Señor Jesús, todas las cosas fueron hechas y por ti se sostienen. Gracias, Señor, le damos hoy, porque hasta aquí podemos decir Ebenezer, hasta aquí tú nos has dado todo. Señor, ministra esos matrimonios también, Señor. Oh, Espíritu Santo, despierta ese amor puro, despierta, Señor, ese amor en esos matrimonios, esos hijos también, Señor, que no haya rebelión entre hijos y padres. Padre Santo, en el nombre de Jesús, levanta una iglesia santa, porque tú vas a venir por una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, una iglesia limpia. Y sabemos que tú vienes, y te podemos decir, como dice en tu palabra, ven ya Jesús, pero mientras no hayas venido, queremos, Señor, llevar esa buena nueva a aquellos que no te conocen. Usa, Señor, a cada uno de estos mis hermanos, úsalos, Señor, y provéeles trabajo, provéeles, Señor, las finanzas que necesitan, y que nunca nadie nos olvidemos que tú eres el que nos capacitas y nos das la sabiduría. Que nunca nadie nos olvidemos, Señor, que todo lo que tenemos proviene de ti. Y te pido, Señor, que en sus mesas nunca falte el pan. En el nombre de Jesús, en ese nombre que hemos orado, Señor, a ti te damos la gloria, el honor y el poder, porque tú mereces todo, porque tú eres el Señor de señores. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Que tengan una semana de mucha bendición del Señor, y que esta semana sea para ustedes un nuevo amanecer en Cristo Jesús.